Y que es presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, y seguramente cuando me escucha dirá, tenés razón, Gustavo, ¿no es cierto, Adalberto? Buen día.
Tenés razón, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿No es cierto que es todo un tema costo-beneficio? Suponete, si vos decís, a mí me ponen el 3% de IVA, y si lo negreo me meten 10 años en cana. Ahora me meten el 100% de IVA y si lo negreo me dan 6 años de cana.
¿6 años?
Sí, ponele 6, ponele 6.
6 días te dan.
Pues, pero ponele 6. Pues sí, costo-beneficio. Y la verdad es que me conviene negrear, aunque sea el 100.
Entonces, sería poner penas...
Me parece que pasa por un tema de necesidad. Las empresas están con una presión positiva tan grande, tan desmesurada, que es imposible afrontar.
Es lo que estamos diciendo, claro, sí.
Entonces tienen la opción o seguir trabajando y evadir impuestos o dejar de trabajar, no queda otra.
El tema está en que nosotros venimos de tantos años con esta forma de trabajo del negreo, de todo esto, que habría que ver si nos ponen, nos quitan los un poco de impuestos y nos elevan la sanción de alguna forma, ¿no? O sea, no solamente en dinero, sino también que te cueste un poco más, ¿no? Que te duela de otro lado. Si el argentino encausaría como a la legitimidad, bueno, a la legalidad, digamos.
Ay, ay, ay. Qué cosa.
Yo no creo que ninguna persona con un mínimo sentido lógico de compromiso con la empresa y con la sociedad vaya a haber impuestos en el caso de que tenga un impuesto lógico.
Claro.
Si vos el IVA lo reducís del 21 al 10, mucha gente lo va a empezar a pagar porque no, es algo más, más lógico, es algo más fácil de hacerlo.
Sí.
A nadie le gusta evadir impuestos. No, bueno, el que evade impuestos por placer, bueno, digamos que no es un empresario que lo quiero tener en mi país.
Sí.
Que es un empresario.
Claro.
El que evade impuestos lo hace hoy más que nada por una necesidad, porque no le queda otra.
Porque no tiene rentabilidad.
Exactamente. Yo creo que si el gobierno redujera los impuestos a una base más lógica, generaría mucho más recaudación, pero muchísimo, no lo dudo de eso.
Alberto.
En el campo y la emisión de retenciones. Cuando emisión de retenciones, mucha más gente se puso a producir. Más soja, más maíz, más trigo, más girasol, más carne.
Sí. Adalberto, yo te estoy llamando fundamentalmente como periodista de agrario, que estoy viendo cosas extrañas, ¿no? Estoy viendo cosas extrañas que vos como periodista, donde vas al productor, a hablar con el productor, te encontrás con cosas como la que veo yo. Estoy mirando índice novillo Liniers. No sé si lo estuviste viendo. Diciembre, promedio de diciembre, da 83.000. El índice de mayo hasta el día 22 es 89.000. Es decir, subió un 7%. Yo digo, ¿a ustedes le parecen, a los que viven, a los cuatro que están acá, dos acá en la mesa y los otros dos remotos? Se fueron. ¿Les parece que 7% aumentó nada más la carne en el mostrador?
Pero mira, te lo digo con un ejemplo muy claro que está hoy en la noticia en todos lados, aunque parezca mentira. Tenemos una pandemia a nivel global, pero la noticia en todos lados es el incremento del precio y el incremento de la demanda de huevos. Vos fijate, un productor en el establecimiento productivo, o sea, en la propia su granja, cobra una docena de huevos 70 pesos, ¿sí? Y vos esa docena la pagas en cualquier verdulería, supermercado, hipermercado, dos y hasta tres veces más.
Sí.
Entonces, sí. Vos tenés un primer eslabón de la cadena, que es la producción, y un último eslabón de la cadena, que es el consumidor, que son los eslabones que están más perjudicados. Mientras que la intermediación, por hacer nada más que eso, por intermediar entre el productor y el consumidor, una ganancia totalmente tremenda, tremenda, que es la especulación a su máximo oponente. Entonces vos decís, ¿por qué el gobierno ataca siempre al productor y no defiende al consumidor y no se ocupa de la intermediación? Porque ahí donde está. Cuando vos vas a una lotería donde te venden un mapa de huevos que no tiene ni sellos de Senasa, ni te dice la procedencia, ni la trazabilidad, ni la fecha de vencimiento, como debe estar por ley en cada huevo, Y encima te lo venden sin factura, te lo venden en negro, te lo venden... Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser que después todos los medios de comunicación ataquen al productor? Eso es lo que no se entiende.
Sí, sí, yo dentro de un rato... Dentro de un rato voy a hablar justamente con el presidente de la Cámara Avícola, porque me llevé también una sorpresa, así como el índice de carne, Liniers, de 83.000, de 83 a 89, no me marca una suba de más del 7%, mientras que en los mostradores, en algunos casos, llega a más del 100% la suba, en algunos casos, en algunos cortes también. En el tema del maple que vos me estás diciendo... He visto precios. ¿Qué venden en la ciudad de Rosario? Tenés que comprar 10 maples, 1.500 pesos, 150 pesos el maple. Mientras que no conseguís menos de 300 pesos, 280, 300 pesos. Decís, ¿cómo alguien puede vender?
En la ciudad de Buenos Aires, Gustavo, 450 pesos es llegado a ver un maple en la verdulería. Cuando el promedio es de 300 a 350. Y esa verdulería, ese almacén, lo paga 150 a 130 pesos. Luego decís, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que haya tanta? Y el problema es que la gente ahí lo compra. A ver, también hay un problema en la ciudadanía, en la población, que convalida precios. Por eso, cuando me encuentro con un verdulero, un almacén, un supermercado que me pide por un mapa de huevos 300 pesos,
no lo compro. Justo vos me decís, hay necesidad de huevo. Justo vos, que sos productor, periodista del círculo, periodista agrario, sabés que hay necesidad de huevo en la población.
Pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué se incrementó la demanda? Porque la gente se queda más tiempo en la casa, entonces cocina más budines, cocina más postres.
Claro, estar en la casa, y aparte reemplaza la carne, Adalberto, también. Hay gente que reemplaza la proteína de la carne con el huevo, entonces por eso también hubo mucho más consumo. Pero acá también hay un problema, para destacar. Hay vendedores que están fuera de los mercados, fuera de los supermercados, de las verdulerías, que te venden, y te lo venden a ese precio, te digo yo, como 2.80, una cosa así, y tampoco pagan nada y son directamente, no sé si son productores o son revendedores, ¿viste?
Revendedores.
Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Entonces, vos estarías de acuerdo con la ley de góndola, ¿no es cierto?, de poner mercadería regional dentro de los supermercados.
Por supuesto, hay que apoyar a la agricultura familiar, hay que apoyar a la agricultura regional, hay que apoyar todo eso. Y además, hay que promover un consumo de lo nuestro y que todos los productores tengan las mismas oportunidades.
Claro.
Lo que pasa es que el problema no está en el productor. El problema está en el punto de venta. Cuando vos vas a un supermercado y te piden por punta de góndola un precio mayor, o te pagan a los 60 días, o por ejemplo en el caso de los productores de huevos, dicen, no, ¿sabés qué? Del cajón que me dejaste el 30 docenas, todas docenas estaban rotas. Pero como nosotros te dirían, no, estaban rotas. Bueno, si no tengo, yo lo pago. Hay un poder dominante que muchas veces va en contra, no solamente del productor, sino del consumidor, que termina pagando mucho más caro un producto que no debería ser así.
¿Cómo viene este año la cosecha? Ahora ya están en la fina, ¿no es cierto?
Mira, tenemos un año que respecta a lo que tiene que ver la producción de alimentos en todos sentidos, muy bueno, y esto no solamente a nivel local, sino también a nivel global. Pensemos que tanto lo que está vinculado con los insumos para la salud y los productos alimenticios son de extrema necesidad y son... Ahora los hombres que no han disminuido su producción, por lo contrario. Ahora hay que ver cómo juegan otras variables como los costos, los insumos, la logística y demás. A ver, con el tema de exportación han habido muchos problemas por el tema de la falta de containers que tengan frío, los famosos reefers. O pensar que los contenedores en general no es que vienen acá a buscar las cosas vacías y se las llevan, vienen llenos. Y por conservación se llevan lo que hay para acá para exportar a otro país. Hoy, al no venir tantos contenedores, hay un problema de logística en ese sentido. Entonces, todo lo que iba para afuera, que queda en el mercado interno, genera en muchos casos una excesa oferta. Y como vos sabés, a mayor oferta, los precios bajan.
Claro.
Cuando no está equilibrada la oferta y la demanda, evidentemente eso atenta contra la rentabilidad de los productores. A ver, es un escenario muy complejo. Ahora está muy de moda el término new normal, la nueva normalidad, ¿no? Sí. Que vendría a ser un poco lo que se viene después de la pandemia. Y aquí donde nosotros tenemos que imaginarnos un mundo totalmente distinto y adaptarnos a ese mundo distinto con nuevas ideas, con nuevos procedimientos. Pensamos que la economía en general va a quedar muy golpeada, va a haber muchas personas que van a excluidas del sistema, y hay que ver qué se hace con todas esas personas para que sigan consumiendo, ¿no?
Sí, tenés absolutamente razón. Ahora, fíjate vos que la oferta hizo bajar los precios, como me decís vos, los precios de productores, pero subir los precios en las góndolas, ¿no? La verdad que es inexplicable.
Es increíble. Fíjate, Gustavo, por ejemplo, el caso de la carne aviar. El caso de la carne aviar ha tenido una baja de 1.800 pesos el cajón, sí, de 20 kilos a 1.100.
Increíble.
Sin embargo, esa baja no se trasladó nunca al consumidor. En el punto de venta nunca bajó el precio de la carne de pollo. Nunca. Lo mismo pasa con la carne de vacuna. Y lo mismo pasa con la carne de cerdo, que tiene una sobreoferta impresionante y la presión ha disminuido un montón. Pero ha disminuido para el productor, no para el consumidor. Y eso genera un doble problema. Porque por un lado, genera una falta de rentabilidad que en muchos casos ubica al sector en una dramática crisis de rentabilidad, al tiempo que el consumidor no consume proteína animal, porque no puede, porque no tiene un mango.
Del lado de ustedes, ¿pudieron plantear alguna forma de que eso se revea, algún control, porque hay que buscarle una solución? Porque si me estamos diciendo que las cadenas que están entre medios son las que llevan un precio más elevado al consumidor, y no es de hoy que lo estamos diciendo, ¿hay alguna idea como para hacer poner un precio? No digo controlar el precio porque hay mucha gente que no le gusta, pero sí que esa cadena de valor sea la menor y que lleguemos con un precio parecido al consumidor desde el productor. ¿Se entiende lo
Mira,
que
digo? Yo realmente en estos años nunca he visto ninguna actividad por parte del gobierno o del Estado que apunte contra el control de la intermediación. No lo he visto nunca. Y eso me llamó muchísimo siempre la atención, porque uno dice, bueno, si el problema está ahí, está claramente ahí, ¿por qué no apuntan a ese lado de la cadena? Uh-huh. Sin embargo, yo por lo menos en lo personal nunca vi ninguna acción del gobierno tendiente a controlar ese eslabón de la cadena en particular. Con lo cual, la verdad que no entiendo por qué. Desde las entidades de productores, tanto de soja como de maíz, como de carne, vacuna, porcina, aviar, siempre están las propuestas para decir, muchachos, organizamos esto, pongamos las cosas en la mesa tal cual como son. Pero muy difícilmente se llega a un acuerdo en ese sentido. Y eso para mí es lo grave. Porque, insisto, no solamente se perjudica al eslabón primario, que es el sector productivo, sino también al eslabón final, que es el consumidor, somos todos nosotros.
Eso mismo pasó con la leche, Alberto. Meses atrás o el año pasado hemos tenido un problema grandísimo porque el productor ganaba 2 pesos y llegaba casi a 80 a la góndola.
Y además tenías en el tema de la leche, tenías un exceso de oferta que ameritaba una baja sensible en los precios del consumidor. Eso no se daba. Es increíble. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa con la nafta? Uh-huh. El barril de petróleo se regala en todo el mundo y acá no baja un centavo. ¿Cómo es posible eso?
Alberto, el Banco Central tomó una medida de sacar de la línea de créditos, prohibir a los bancos que le presten a quienes tenían silo bolsa, guardado cereal y quienes no liquiden sus granos. ¿Cómo cayó en el sector?
Muy mal, muy mal, muy mal, porque no entienden por qué el sector al cual siempre ataca es el sector productivo, y tampoco entienden cómo es posible que, a ver, te prestemos con esta condición. A ver, si yo te estoy pidiendo plata porque la necesito para poder seguir produciendo, y si no vendo porque, a ver, porque yo vendo para seguir reinvirtiendo, yo vendo para seguir pagando los costos que tengo que pagar, para pagar los créditos que tomé con anterioridad. No es que no vendo porque no quiero, no vendo porque si yo sé que hoy me van a comprar a 10, pero mañana me van a comprar a 12, y espero hasta mañana. ¿Qué es lo que harías vos con tu negocio también? Lo que la cualquier persona no le parece a un procedimiento especulativo, me parece un procedimiento tecnológico. O sea, nadie quiere malvender su producto.
Sí, efectivamente. Me dijiste, teníamos una buena cosecha, estamos empantanados en el comercio exterior, no porque querramos, sino porque el mercado exterior está con la misma pandemia que estamos nosotros. Sacar los buques de Rosario y los puertos aledaños de Santa Fe cuestan un porcentaje más porque la baja del río Paraná hace que salgan de los puertos locales con un 50, 60, 40% de su calado y tengan que terminar cargándolo en el puerto de Quequén, en el puerto de Bahía Blanca o Mar del Plata o Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos más costos. También estamos empantanados en lo que es la crisis de las cerealeras, empantanados por las deudas que tuvieron que afrontar Vicentín, Guardatitorti y otras BLD de esta zona, más otras cerealeras más, en la cual también tienen un cambio de paradigma para los exportados, para los productores que le vendían a estas exportadoras, porque en el caso de Vicentín eran los únicos que compraban a fijar precio una cantidad de tonelada menor que lo que hacen las internacionales, las multinacionales. Así que tenemos un cambio rutilante en todo el sector.
Sí, el sector está cambiando al igual que cambia el mundo. Esta pandemia ha provocado un cambio global del cual nadie puede estar exento. No, evidentemente, yo empiezo siempre con gran incertidumbre cómo será el día después y cuándo será el día después. Hay cosas que van a cambiar en todos los sectores, no solo en el sector productor de alimentos, sino en todos los sectores de la economía en general. Incluso hasta los hábitos sociales van a cambiar dramáticamente. Entonces, como dice, no hay un antecedente, hay que ir cerciando la bola y viendo cómo sean las cosas, me parece.
¿Cómo haces para quedarte en tu casa?
Bueno, yo lamentablemente no me quedo en casa porque todos los días voy a la radio, e incluso con nuestra ONG que se llama La Acción Solidaria, hemos hecho un viaje de emergencia en Chaco, en el cual hemos llevado 6 micros de alimentos en 3 camionetas, de las cuales no nos bajamos uh-huh. nunca de las camionetas, dormimos y comimos en las camionetas durante 3 días para llevarle a la gente que no está preocupada por el coronavirus, está preocupada porque no come hace un tiempo largo, ¿verdad? Entonces, como hacemos ya desde hace 12 años esas comunidades del impenetrable, tuvimos que hacer emergencia para llevar esa comida, con lo cual te diría que mucho menos debería estar en mi casa. Pero bueno, tengo un compromiso social que lo asumo con mucho mucho gusto y con mucho placer y luego adelante.
Gracias, Adalberto. Gracias por tu tiempo.
Un fuerte abrazo, Gustavo. Que tengas un buen día.
Chau. Chau. Adalberto Rossi, presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios.